En el encuentro progresista hay sectores preocupados por la marcha de la campaña electoral. Por un lado, se ve a los simpatizantes Frente Amplistas poco motivados a votar el 27 de junio. Y por otro, se observa cómo la carrera entre Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle ha vuelto muy atractiva la elección interna del Partido Nacional. Casualmente, mientras tanto, la intención de voto por el Partido Nacional sigue creciendo y la adhesión al Frente Amplio se quedó en el 48%, cuando a fines del año pasado había superado holgadamente el 50%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Habrá sido contraproducente la decisión de Astori de no competir con Tabaré Vázquez por la candidatura presidencial? ¿O hay otros factores incidiendo? ¿Qué pasa si la votación del Encuentro Progresista es muy baja en junio? ¿Cómo se logra motivar a los simpatizantes de izquierda? Ese es nuestro tema de hoy.
El tablero político.
Y para eso recibimos al senador Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay. Senador Astori, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Senador, ¿Asamblea Uruguay comparte esa inquietud, esa preocupación por la marcha de la campaña electoral del Encuentro Progresista?
Para ser exactos, más que preocupados por la campaña, estamos un tanto preocupados porque no vemos que se asigne a esta elección de junio la importancia que tiene.
¿No ven que se le asigne quién? ¿Quiénes?
Por parte de los Frente Amplistas en su conjunto. No quiero identificar a nadie porque en realidad no sería justa mi afirmación. Me parece que en términos generales, desde el Frente Amplio, no se viene asignando la relevancia, la jerarquía que tiene esta elección interna. Y cuando digo el Frente Amplio, no estoy pensando en los dirigentes, estoy pensando en términos generales en los adherentes del Frente Amplio.
Tema estuvo en la agenda de la mesa política el lunes pasado.
Claro.
Y trascendió que también había estado ese mismo día en una reunión que Tabaré Vázquez mantuvo con los primeros senadores de los distintos grupos del Encuentro Progresista.
No, estuvo en la mesa política. Lamentablemente no puedo opinar sobre el desarrollo que tuvo el análisis, aunque supongo cuál fue, porque no estuve presente.
¿Y en la otra reunión sí?
Pero en realidad el tema no se discutió. Se discutieron aspectos de análisis y precisión en cuanto a propuestas programáticas y a comunicación de esas propuestas.
¿No estuvieron las encuestas de por medio?
No, sinceramente no. El tema es que el Frente Amplio tiene que asignar a esta elección una importancia mayor y redoblar su trabajo en estas cuatro semanas que están quedando, porque a mí me parece que el resultado a obtener en junio es muy importante. Es el antecedente, yo diría, más relevante para la elección de octubre.
En la reunión de la mesa política de lunes, por lo menos si uno se atiene a las crónicas que se publicaron en la prensa al día siguiente, algunos dirigentes expresaron su temor de que si el Frente Amplio no es el partido más votado el 27 de junio, se instale entre los frentistas una especie de sentimiento de derrota.
Yo comparto absolutamente esa preocupación. Es más, vengo intentando advertir sobre esta posibilidad desde hace mucho tiempo. Esto no tiene nada que ver con que haya o no competencia por la candidatura presidencial.
A eso iba a ir la próxima pregunta, a un análisis de las causas, ¿no? Pero volviendo a esto, para usted, ¿cuál es la importancia del 27 de junio para el Frente, pese a que no tiene una carrera por la candidatura presidencial?
Reitero que me parece que es el antecedente más importante hacia la elección de octubre. Porque el resultado de junio, y estoy hablando de los resultados partidarios considerados en su conjunto, esto es, los votos que obtenga cada partido todos sumados, ya no constituyen un sondeo de opinión, forman parte de una realidad. Son los votos, son las expresiones de adhesión que recibió cada organización partidaria. Es verdad que se trata de una elección con voto no obligatorio, lo que la torna aún más difícil. Por añadidura, una época del año que no es muy propicia para el voto optativo, y es un verdadero desafío, porque a mí me parece que este resultado es una proyección de fortaleza o de debilidad electoral hacia la elección de octubre. Y yo decía que comparto totalmente el juicio, el comentario sobre lo que se planteó en la mesa política, porque de obtener un resultado débil, el Frente estará proyectando una imagen de derrota. Estará comenzando a convencer a sus adversarios de que es posible derrotarlo. En caso contrario, en caso de obtener una buena votación, y quiero decir que para mí una buena votación no solo es tener la primera entre los partidos, sino al mismo tiempo, por una diferencia considerable, confirmando lo que dicen los sondeos de opinión, estará proyectando una imagen de fortaleza electoral que estará más allá de los sondeos de opinión, de las encuestas, de los análisis políticos, integrando lo que es la realidad, no una hipótesis de trabajo. Por eso yo creo que el resultado es absolutamente importante, y si no bastara este razonamiento, vuelvo a insistir, pero sé que llegará en las preguntas, la comparación con el 99 es decisivamente importante, porque en el 99 vivimos una experiencia para mí muy negativa, me estoy refiriendo al Frente Amplio en su conjunto, que en caso de repetirse en 2004 nos puede traer problemas.
En el 99 el Encuentro Progresista fue la fuerza menos votada.
Fue la segunda.
La segunda.
La primera fue el Partido Colorado, con una interna atractiva, tal como ocurre hoy en el Partido Nacional. Los analistas políticos, con los estudios que hicieron, incluyendo análisis o encuestas a boca de urna, pudieron demostrar que miles de Frente Amplistas participaron en esa interna del Partido Colorado, sumando su voto a la candidatura del actual presidente de la República, y bueno, el Frente terminó perdiendo la elección.
¿La elección?
Nacional.
Nacional.
Sí, sí.
O sea que...
A manos del Partido Colorado.
De alguna manera, el resultado de junio, abril,
de abril,
porque las internas fueron en abril, de alguna manera... fue un adelanto de lo que terminó ocurriendo en la elección nacional. Y ese es el temor ahora, de que si no se vota bien en junio, se traslade algo de ese sentimiento para octubre.
Con un agravante que no es posible dejar de lado. Junio está mucho más cerca de octubre que abril. ¿Me explico?
Sí.
Esto es, hay un periodo más estrecho, con menos tiempo de recuperación, digamos así. Y por eso, por todos estos antecedentes, es que yo creo que hay que mejorar mucho el trabajo de campaña electoral en estas cuatro semanas.
Estamos en perspectiva con el senador Danilo Astori, líder de la Asamblea de Uruguay.
En perspectiva.
Desde 1985.
Senador Astori, ¿cuáles son las causas? Porque esta frialdad, digamos, de los Frente Amplistas a propósito de las elecciones internas del 27 de junio, eso que ustedes perciben, se da cuando simultáneamente las encuestas muestran un par de cosas. El crecimiento del Partido Nacional, que sigue aumentando en intención de voto, ya anda por el 25% si tomamos la última encuesta Factum, y en el caso del Frente Amplio, un debilitamiento, ¿verdad? Un Frente Amplio que llegó a estar cómodamente por arriba del 50% el año pasado, ahora está en el 48%. Entonces, cuando se suman las dos cosas, yo pregunto, causas posibles, y a ver usted qué dice. Uno, el hecho de que no hay en el Frente Amplio competencia por la candidatura presidencial. Dos, el hecho de que en el Partido Nacional la carrera, la calle, la rañaga es muy atractiva y tienta a algunos Frente Amplistas incluso a incidir en ese pleito. Errores cometidos por el Encuentro Progresista. Ejemplo, las famosas declaraciones del economista Carlos Viera sobre la posibilidad de incrementar la carga tributaria del agro. Y un último factor posible, el hecho de que la situación del país ya no es tan crítica como el año pasado, que fue cuando el Frente logró sus mayores guarismos. Ha comenzado a sentirse la recuperación económica y ya, digamos, no habría tanta
tanto efecto bronca, efecto castigo al gobierno actual. ¿Qué dice usted?
Bueno, lo primero que digo es que todos los factores reseñados en la pregunta son de recibo.
¿Usted cree que todos de algún modo están incidiendo?
No, son de recibo, estoy queriendo significar que son analizables, son dignos de análisis. Naturalmente, una consideración que no tiene evidencia como para demostrar la fuerza de cada uno. Pero vayamos por partes. A mí me parece que la inexistencia de competencia por la candidatura presidencial no tiene un peso significativo, por dos razones. En primer lugar, porque en esta misma elección de 2004, en este mismo proceso electoral, antes de que Asamblea Uruguay tomara la decisión de no competir, no había análisis, sondeo, encuesta, comentario político que no diera por seguro ganador de una interna de esta naturaleza al doctor Tabareva.
Sí, pero bueno, de todos modos, una competencia podía incentivar la votación, ¿verdad? Desde el lado, por ejemplo, de sus partidarios, que quisieran demostrar el peso político que su figura tiene dentro
puede
del frente,
ser,
hasta
ser.
Incluso del otro lado, los vasquistas a ultranzas que quisieran demostrar que usted pesa muy poco dentro del frente, digamos que era de alguna manera un motivo de...
Puede ser, no lo descarto. En cuanto al posible voto extrapartidario, la verdad es que en una interna del Frente Amplio yo considero que tiene muy pocas posibilidades, porque comparto el análisis de que el votante extrapartidario, cualquiera sea, en cualquier partido, es un votante que quiere incidir en la decisión, quiere con su voto provocar un determinado resultado que desea. Y si todo el mundo dice que va a ganar un candidato, como ocurrió en este caso, entonces es muy poco factible que haya voto extrapartidario en una cantidad significativa. Pero si este antecedente no resultara suficiente, nos podemos remitir al del 99, cuando sí hubo competencia, y el Frente ni siquiera alcanzó la primera votación, que es lo que veníamos comentando antes. Así que, personalmente, considero que la inexistencia de competencia por la candidatura presidencial me parece que no tiene un peso destacable, significativo.
¿El hecho de que sí se vuelve atractiva la competencia de Larrañaga a la calle?
Bueno, yo creo que ese es un peligro. Es un peligro en el sentido bueno, constructivo del término, lo digo, porque puede resultar un imán para que votantes frente amplistas, tal como ocurrió en el 99, se acerquen a esa interna pretendiendo definir. En este caso yo lo creo más factible que al revés.
Ajá.
O sea, yo creo que es más factible que frente amplistas se sientan tentados a participar en la interna del Partido Nacional que a la inversa, o sea, que votantes blancos o colorados se definan o se inclinen a participar en la interna frente amplista. Y lo considero así porque un voto frente amplista en la interna del Partido Nacional hoy contribuye a decidir, y ese es el peligro. Y yo quiero aprovechar...
¿Y cómo convence a los frente amplistas a que no vayan por ese camino?
Bueno, con el mismo razonamiento que veíamos hoy antes de la pausa. Yo creo que todo frente amplista, con la mejor intención, con la mejor buena fe, que hoy participe en una interna ajena a la de su partido, está conspirando contra el interés electoral del Frente Amplio, por las razones que di antes de la pausa, porque está contribuyendo a debilitar la votación del Frente y a proyectar esa imagen de debilidad electoral que se ha, que se generaría en caso de una votación débil. Ahora,
vayamos a los otros factores.
Los otros factores me parece que tienen más peso. Esto es, en primer lugar, la autocrítica que es necesario formular sobre errores que estamos cometiendo en la campaña o que hemos cometido. Y en segundo
lugar... ¿Ese era el problema de arrancar el año con un posicionamiento tan alto como el que tenía el Frente Amplio a fines del 2003, no?
Es probable, es muy probable.
La pregunta era, ¿ese guarismo por encima del 50%, ¿se puede aumentar, se puede subir? Muy difícil.
Uh-huh.
Lo que podía ocurrir, lo que sí podía ocurrir, era que bajara.
Sí, sí.
Y bueno, de alguna manera, los errores en una campaña tan larga como esta siempre pueden darse, y se dieron.
Sí, sí.
Y ha habido errores del Frente Amplio.
Vamos a entendernos. No es una situación excepcional. En una campaña es muy fácil cometer errores. No pretendo disminuir la carga de los que hemos cometido nosotros, pero es muy fácil, porque hay una gran presión. En segundo lugar, si una fuerza de izquierda está con alta probabilidad de llegar al gobierno por primera vez en la historia del país, esa presión se multiplica, es obvio. No hay una lupa, hay muchas lupas examinando lo que se dice, lo que se escribe, lo que se plantea, las consignas de campaña, y entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, una de las necesidades que estoy planteando a partir de este elemento es que no solo hay que atender a la intensidad de la campaña en estas 4 semanas, sino a su calidad. Y para mí su calidad tiene mucho que ver con la coherencia en el discurso, con la necesidad de tener una sola voz, no por una sola persona, sino una sola voz en cuanto al criterio de análisis de los diferentes temas que están en la campaña.
Y eso fue uno de los asuntos a discutir el lunes pasado en esa reunión.
Seguramente,
los cabezas de lista.
Seguramente una preocupación central fue esa, precisamente, porque estuvimos analizando diferentes aspectos de las propuestas programáticas que se vienen discutiendo en el país, no solo por nosotros, por todos los candidatos, ¿verdad? Los temas que el oyente se podrá imaginar, la producción, el empleo, las acciones a poner en práctica para incrementar la inversión, etcétera. Entonces, a mí me parece que aquí hay un punto bien considerable.
Para usted, el episodio Viera no fue un hecho menor.
No quiero focalizarme solo en ese episodio, porque yo creo que la verdad es que cargar las tintas solamente...
Yo lo menciono como un ejemplo.
No, está muy bien. Pero si yo me refiriera solo a ese, sí estaría yo cargando las tintas, especialmente en ese episodio. Yo creo que ha habido varias situaciones en las que es preciso mejorar nuestro discurso, y estoy seguro que lo podemos hacer.
Y ya que citamos un ejemplo económico, una demanda fuerte que tiene el Frente Amplio es que identifique, por ejemplo, a su futuro ministro de Economía o a las autoridades que tendría el equipo económico de un eventual gobierno del Frente Amplio. ¿Usted entiende que una medida de ese tipo ayudaría?
Bueno, yo creo que no ha llegado el momento de identificar, entre otras cosas porque estoy seguro que eso multiplicaría la posibilidad de cometer errores. No tengo la más mínima duda, porque ahí sí que las presiones aumentarían considerablemente. Entonces yo creo que ese tiempo no ha llegado.
No.
Me parece que hoy hay que concentrarse en el contenido de las propuestas.
No, porque uno de los problemas es a quién hay que escuchar en temas económicos, ¿no? Dentro del Frente. Ese es un problema serio.
Pero el Frente tiene excelentes profesionales que están trabajando en esta área, que están representando al Frente en esta área. Personalmente quiero decir que me siento muy bien representado política y profesionalmente por ellos. Ellos están dando respuestas en ámbitos diferentes de opinión, como ocurrió recientemente en la Argentina, y a mí me parece bien, me parece muy bien que sean ellos los que estén dando esas respuestas.
El último factor que yo mencionaba para el análisis, senador Astori, el hecho de que la situación del país no es tan crítica como fue terriblemente en el 2002, que quizás fue el fondo del pozo, pero como fue incluso el año pasado, 2003, cuando recién se empezaba a salir. ¿Esto cómo incide el hecho de que la recuperación se esté notando?
Es un factor igualmente considerable. A mí me parece que acá el gran desafío que tiene el Frente es, en primer lugar, reconocer que esto es así.
No es fácil reconocerlo para muchos dirigentes del Frente.
Es probable. No quiero manifestar un juicio al respecto, pero creo que hay que reconocerlo. Hay que reconocer que la producción está creciendo, que lo más probable es que Uruguay en este año 2004 registre un importante porcentaje de crecimiento de la producción, no usual en el país, no común en el país, porque cuando se está esperando un crecimiento de entre 7 y 9%, digo 9 porque la Facultad de Ciencias Económicas ha pronosticado este guarismo y el gobierno y los organismos internacionales vienen trabajando con el otro, con el 7. De todas maneras, sea uno o el otro, o una un guarismo intermedio, es un guarismo muy alto para el Uruguay, para la historia del Uruguay. No obstante, el hecho de que estamos partiendo de una base muy deprimida, hay una conducta exportadora excelente, hay un incremento del empleo que no se puede despreciar, aunque como el desempleo sigue siendo muy alto, los salarios no han crecido y esto dificulta el derrame de los efectos positivos de esta recuperación hacia la población en su conjunto. Aquí el segundo desafío es interpretar esto, ¿verdad? Y señalar, por ejemplo, que no obstante nuestro deseo de que se profundice y se mantenga esta evolución positiva de las variables económicas, no puede ser esta una nueva coartada en la historia del Uruguay que nos lleve a postergar las grandes transformaciones que el país necesita. Eso es lo que tenemos que compartir con la población. Ni los 5 años entre 98 y 2003 son la crisis del Uruguay, sino un agravamiento de la misma, ni esta recuperación actual es la superación de la crisis. La recuperación existe, Dios quiera se mantenga, se profundice y le llegue a la gente, porque la gente lo necesita. Pero cuidado, si nuevamente, por este comportamiento favorable que estamos teniendo, dejamos de hacer los cambios que necesitamos en el sistema financiero, en el Estado, en el sistema tributario, en la política exterior del país, en las políticas sociales, bueno, estaremos escribiendo un nuevo capítulo en esta historia del Uruguay donde se han sucedido periodos de bonanza, periodos de depresión, historia en la cual los primeros, los de bonanza, son cada vez más cortos y los segundos son cada vez más largos y más profundos. Y el Uruguay seguirá recorriendo este camino de variaciones permanentes sin solucionar sus problemas. Esta es la interpretación que a mí me parece tenemos que compartir con la gente, incluso como parte de esta campaña electoral.
En perspectiva.
Senadora Astori, entonces, para terminar, ¿qué hace o qué puede hacer su fuerza política para incentivar a sus seguidores a que efectivamente participen en la elección del 27 de junio?
Desde el punto de vista cuantitativo, intensificar el trabajo. Creo que en el interior se viene haciendo un buen trabajo, recorriendo todo el país.
Hay una queja de que falta campaña en Montevideo y que falta Vázquez en particular en Montevideo.
Bueno, el problema es que a veces no se puede estar en todos lados, ¿no? Pero de todas maneras creo sí que hay que tener más presencia en Montevideo. Considero que estoy de acuerdo con esa propuesta que deriva un poco del análisis que hizo la mesa política. Me parece que hay que desarrollar mayores acciones en número, me refiero, en intensidad de presencias en todo el país y particularmente en Montevideo, pero además creo que hay que seguir haciendo un importante esfuerzo por comunicar con la mayor precisión posible las propuestas programáticas del Frente.
En prolijar el discurso,
por decirlo de otra manera. Y hacerlo más coherente, sí. Sí, yo creo que sí, que todavía se puede mejorar mucho desde este punto de vista, en el sentido de tener un solo concepto y comunicarlo con la mayor claridad posible. Yo creo que eso está incidiendo y sobre todo ha pesado en los últimos números de sondeos de opinión pública y también puede llegar a pesar muchísimo en esta estación inmediata que tenemos el 27 de junio para obtener el buen resultado del que hablábamos hoy, y ni que hablar con respecto al objetivo político mayor de octubre.
La última pregunta viene de la audiencia y tiene que ver justamente con el 27 de junio. En las elecciones internas lo que se elige en definitiva es la convención.
Las convenciones.
La convención
nacional y departamentales.
Las convenciones departamentales de los partidos. Pero en el caso del Frente Amplio, esas convenciones no tienen ninguna función.
Es verdad.
ninguna función.
Es verdad.
Simplemente están para cumplir con la ley, porque después las decisiones se toman en otros organismos, el plenario, el congreso del Frente Amplio, bueno, la dirección del Frente Amplio Encuentro Progresista, sí, o la nueva mayoría. Pregunta a un oyente, ¿no sería buena cosa asignarle funciones, asignarle importancia, utilidad real a esa convención, a estas convenciones, para que de ese modo tuviera interés la elección?
No tengo la menor duda. Comienzo por hacer una pequeñísima salvedad. La integración de las convenciones departamentales ha tenido y va a tener algún peso, y utilizo especialmente esta expresión, en la selección de los candidatos a intendente municipal, seguramente. Porque en la realidad o en las realidades departamentales, el resultado que se obtenga de la integración de esta convención, decida o no, va a ser de peso para seleccionar candidatos que seguramente también en el caso del Frente Amplio van a ser múltiples en muchos departamentos.
¿Eso en las convenciones departamentales?
¿La
nacional no?
No es así, y yo coincido con la inquietud, primero con el diagnóstico y luego con la inquietud de nuestro oyente. Porque, entre otras cosas, soy de los que cree que hay que ir modificando la estructura de dirección del Frente Amplio en el sentido de acercarla más, no solo a los militantes entendidos en el sentido estricto de la palabra, sino también a la gente que adhiere al camino de esta organización política con su voto. Hay que acercarla más al votante. Yo creo que eso va a contribuir a democratizar más el funcionamiento interno del Frente.
Pero de acá al 27 de junio eso no es...
No, estoy opinando con criterio de futuro. Y quizá, coincido también, no lo citamos entre los factores de análisis hoy, puede estar jugando en detrimento del interés que todos quisiéramos darle a esta elección.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Senador Danilo Astori, gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y hasta muy pronto.